Irresponsable sonando desde este trabajo, que es un CD y también DVD, que se llama Impuesto de Fe. Es una grabación en vivo de los Babasónicos, un poco una recorrida de la obra del grupo. Hay un par de canciones inéditas también. Según la ficha, fue filmado en los Quarry Studios, en el sur de la Ciudad de México, con calidad única de producción de audio y video. Y lo estamos viendo en Espectador TV y efectivamente, ¿no? Está preciosa. Por lo menos la calidad de imagen y bueno, el audio es lo que estamos escuchando por radio ahora. Adrián Dárgeros, cantante de los Babasónicos, bienvenido. ¿Cómo andas?
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Buenas tardes, Adrián.
Así es. Un disco multiplataforma, porque en realidad no surge de la idea de hacer un disco. Es como la propuesta original que nosotros recibimos, que nosotros estábamos instando a que suceda, es la de hacer un show de televisión. Por eso no es un... nosotros tenemos DVD una gira es exitosa, filma su DVD y después lo que vos ves es normalmente la presentación. Entonces vos ves la banda en su escenario como una pecera que vos no podés atravesar y siempre lo ves desde el lado de espectador. Esto es tratar de hacer un show de televisión que como no fingir que estás en un teatro, en un venue, sino como hacer que todo el foro del marco del estudio sea tu lugar y cómo impactás sobre el público que desparramás ahí. Usar a la gente como si fuese escenografía y nosotros estar dispersos por el set, dando siempre frentes diferentes y fugas distintas, donde seamos vulnerables a ser tocados, atravesados por el público, pero sin embargo inquebrantables en la producción de la magia musical.
Hay, viendo las imágenes, me hizo acordar por momentos, aparte de los formatos en plaque, ¿no? A ese show del regreso de Elvis, ¿te acuerdan? Que era un suerte de cuadrilátero.
Eso me ¿no? Sí, y hay uno de Sinatra.
Hay uno de Sinatra también
que fue siempre, sí. Claro, desde... Yo no sé, no sabía cómo plantearlo, ¿no? Esto es medio como un coliseo humano, porque tiene muchas gradas altas, tiene como...
Claro. Lo que vemos ahora es la primera fila, ¿viste?
En un momento, porque es el comienzo del show, cuando vos vas, al final se va abriendo la altura del show, ¿no? Y vas viendo que yo hasta voy a veces a cantar arriba, en un tema que se llama Camarín. Pero eso, yo siempre tenía presente los formatos de esos shows que vos dijiste, el de Elvis y el de Sinatra. Después, bueno...
El de Sinatra también, es en Japón, creo, ¿no?
Me parece que es en Madison Square Garden, desde el centro. Ah. Sí. Pero hay varios, igual, no hay uno solo.
Tengo una imagen de Sinatra muy solo.
Hay uno
solo,
de Elvis, el que dice él, me parece que es Elvis en Hawái, desde Hawái. Y después hay, bueno, están los de los Beatles, los Stone, que son muy lindos. Hay algunos de Sandro, que si alguna vez vieron... alguno que otro, un especial de televisión de Sandro que están buenos. Hay uno de Jobim con Sinatra.
Mirá.
Y después, bueno, sí, como vos decís, los Unplugged. Nosotros lo que pasa es que por algunas cuestiones políticas y estéticas no nos interesaba...
¿Existen los Unplugged aún?
El nuestro iba a ser el último, pero ahora parece que recompraron la marca. La marca es inglesa y MTV tenía una sociedad, más o menos...
La recauchutaron y la van a seguir...
En un momento sacando. Se siguieron haciendo para artistas mexicanos y españoles hasta el año pasado. Lo iban a terminar porque se terminaba el contrato, creo que a fin de año pasado o principio de este. Y después, no sé, dicen ahora que va a haber un relanzamiento, pero ya están yendo hacia grupos de norteño regional. No sé si van a incluir nuevas bandas anglos. Este formato se llama Desde Adentro, que nosotros ayudamos a crear, probablemente también se replique en otros lados.
Bien. Justo bien. En el 95 más o menos haber sido el Unplugged de Charlie García, ¿no? O 96.
Sí, estaban comentando. Seguramente. Yo te lo digo, sí, son todos entre el 95 y 97 y medio, 98, porque nosotros hicimos uno, pero enchufado. Ah. Y fue en el 90. 96-97.
Que la época de los Curiaki también.
El de los Curiaki es anterior. Sí. Yo hice en la época de Divididos y Aterciopelados.
Perfecto.
En el 97.
Sí, pero hay uno de los Ratones Paranoicos, hay otro de Charlie, hay otro de los Curiaki.
Y me quedo por ahí, creo.
Y después hay uno de Soda que es posterior, que es casi del 98. Pero que no es Unplugged.
El confort y música para volar.
Que no es Unplugged.
La época...
Como nuestro. Porque nosotros, nosotros teníamos una idea de que... que Unplugged era, nos aburría, no queríamos hacerlo de esa forma tan estricta, viste, tan ortodoxa. Que una cosa es, no sé, algunas, muy pocas bandas lo resolvieron bien, muy pocas.
Pero vos te das cuenta que hay...
Muy pocas en el mundo lo he visto.
El sonido que a veces la gente apuntaba para el Unplugged es un poco...
Un
sonido que ustedes...
Pero a mí me vuelve loco, yo no lo tengo en los discos.
Claro, pues,
me pagué al tipo que grabó Zeppelin. Sí. En serio.
No, claro. Y sí, el sonido del Jessico.
Claro, es una cosa que no... Bueno, que yo ya había hecho muchos temas acústicos y que no nos... Que en realidad lo que nosotros queríamos era hacer algo que trascienda un poco eso. Que viste que en muchos discos nosotros habíamos tocado instrumentos que después nunca los habíamos llevado al escenario. Que serían el vibráfono, la marimba, el xilofón. Habíamos llevado teremín, pero no todos instrumentos de vientos que nosotros tocamos de alguna manera. O que algunos de los chicos tocan. Y después melotrón, tenemos en este escenario eso, tenemos... También percusión electrónica.
Bien.
Tocada, ¿eh? Sí, no, sí, sí. No solo. No
ya grabada, son que nos gusta. De estudio, que son 12 discos más o menos lo que tiene Basónico.
Sí, tenemos después otros del lado B. Que
los lados B.
Como 5 o 6 del lado B. Ahora va a salir este año Inflame. Y tenemos unos discos de remixes, unos de película y unos tecnos. Que empieza este año a salir.
Sí, sí, tienen de todo. Yo quería ir a.
Puros tecnos.
Le voy a pedir a Esquenone. Caí en la carpeta de música del día de hoy. Ponga una canción del primer disco de Babasónico. Mucha gente a veces piensa que Babasónico arrancó capaz que con Miami,
¿no? En este disco hicimos una del primer disco.
¿Sí? Bueno, a ver si es esta. Se llama Tripeando.
Vos, esa es la primera de Babasónico, la número 0001.
Esto era Tripeando, del primer disco de los Babasónicos en el año 92, Pasto. Esto para mucha gente es absolutamente generacional, ¿no? Y seguramente va de la mano de las cosas que estaban pasando a fines de los 80 y principios de los 90. A mí esta canción siempre me hizo acordar un poco a Happy Monday, por ejemplo.
Y bueno, nosotros, ¿no? Yo venía a vivir en Londres.
Y EMF también. Esto, ¿no?
Así, a mí me gustaba mucho Stone Roses y Happy Monday, sí. Me impactó mucho en ese momento. Igual quería que la música da. Nosotros buscábamos que el rock tenga otra frescura, ¿no? Le queríamos imprimir un vértigo, una velocidad no tan. Pensé que venía de una época oscura y fría, que es el fines de los 80, se caracteriza por esa distancia. Y por otro lado, tampoco era muy, muy distorsionado el rock. Nosotros. Éramos muy los primeros discos nuestros eran bastante distorsionados como para la realidad, para el mundo que corría en esa época.
Ustedes formaban parte de una nueva generación. De hecho, Tenías tu, tenías tu himno generacional que era de generación, ¿no?
¿Sabés lo? Mirá lo que me pasó el otro día. Tocamos en Monterrey en un festival, ¿no? Muy grande, como, no sé, cada día 20 bandas, una cosa así, un festival muy grande. Nosotros solemos tocar en esos festivales, pero ¿sabés qué? En el día ese fuimos los únicos que teníamos temas pesados. Y cuando empezamos nosotros era más común que las bandas tenían temas con distorsión, con riff. Entonces nosotros tocamos, una parte de nuestro repertorio fue lo más pesado de la noche. Es raro ahora nosotros saber qué queda. Pero bueno, no es que no sé, son los temas nuestros de esa época. De esa época.
No, claro. Y también puede ser porque
ahora no se usa más eso. Nos dábamos cuenta de eso. Uy, mira, a ninguna banda toca con tanto ruido. Nosotros somos los únicos que tocan una.
Está más bailable el rock también ahora, ¿no?
Es más bailable el rock, sí. Que nosotros también que tenemos también una hecho, parte, sí. Claro, tenemos una parte así. Pero lo raro es que cuando a veces tocamos un par de temas de esa época quedamos como, uy, sí, de un nivel de...
¿Reconocés ahí a los Babasónicos cuando tocas esos temas?
Y, sí, bueno, nosotros...
Los Babasónicos.
Es una cosa que nos clava, es una cosa... Pero sabés que en todos los discos tenemos uno o dos temas de riff. Siempre tenemos... Es muy difícil... mira, nuestros colegas músicos que les gusta que nosotros toquemos eso dice que es muy difícil hacer riff que están casi todos hechos, ¿viste? Con un swing y que la banda lo tome con tanta naturalidad y que sea sexy mientras lo toca. Porque viste que hay una diferencia en el swing, o que sos muy duro y que no... Que lo que decíamos de Sultán es el swing, ¿no? Era que bueno, realmente, eso lo tocan bien.
Lo tocan bien, sí.
Entonces, bueno, que cuando tenés esa debilidad, esa fragilidad de swing que no es perfecta, pero sin embargo es muy atractiva y es hasta sexy. Conseguir esos riffs no es mucho. Nosotros a veces se nos da en más proporción y a veces nos vienen más escasos, porque esos te van bajando, los vas acometiendo, porque las canciones se van armando arriba de los riffs.
Claro, y de todas maneras siempre hay ahí como una puja en los primeros discos, ¿no? Y después de los primeros discos ni que hablar entre la construcción del riff y la melodía, ¿no? La melodía en Babasónicos.
Sí, pero siempre hay una puja, como vos decís. A veces a veces estaba todo más sacrificado al riff y a veces la canción se rinde hacia la melodía. El punto medio es Egocrypta, en la época de Babasónicos, donde empiezan a atravesar ese punto medio de una le deja espacio a la otra. Egocrypta es una cosa que encima... Ahí en ese festival la tocamos. Claro. Y suena pesada para lo que es el rock de ahora.
¿Cuál es aquella que tenía un video que era en una casona?
Sí, esa.
¿Es esa?
La que era media como... medio como...
medio satánica y
sí,
medio...
Sí, opio. Sí. Un trasfondo
ese de... Ese es Egocrypta. Sí. Perfecto.
Y eso es del 98, 97.
Creo que 97.
97. Sí. Babasónica, claro. 97.
¿Dónde era? ¿Dónde era esa casona?
Es una... Es como una casa que funcionaba como cerca de una estación rural de tren en el sureste de Buenos Aires, que sería como pasando Ezeiza, lo que sigue después de Ezeiza.
Ahí está.
Por la ruta 3, que es la ruta que lleva a la Patagonia, pasando Ezeiza en dirección sur.
Puede ser como ojos bien cerrados, digamos.
Una cosa así, sí. Anterior a... Bueno, ¿sabés que el libro es muy bueno? Es de Schindler, de un escritor austríaco de la suponente 1916 o 1900, por ahí, los primeros. Y es y habla como de sociedades secretas.
De ahí sacás material vos, ¿no?
Puede ser que libros, sea antes, del 1909. Sí. A mí ese escritor me gusta mucho. Y toda la escena de escritores de Viena de esa época, como Roth, Walser, me gustan todos. Pero justo ese es un libro que ya estaba escrito. Y me gusta ese ambiente fantasmagórico. Que la gente no se habla, pero se supone un pacto atrás. Y que hay, bueno, vicio. Fundamental.
Grandes salones de opio, me imagino.
Y demás, y bueno, China, ¿no? Y desnudez.
En Beijing.
Y desnudez. Una cosa, algo raro ahí, ¿eh? Claro. Y gente vestida con máscara. No sé si me gustaría ir esta noche ahí, pero si bueno. Me decís que acá tienen uno, voy y doy una vuelta.
Hay uno acá a dos cuadras.
Remersaro, te paso la dirección.
Sí.
Ese primer disco, no quería empantararme ahí, pero sí hacer la mención de que Melero y Cerati ya estaban laburando juntos en esa época.
Estaban haciendo Colores Santos.
Estaban sacando, iban a sacar más adelante también cosas increíbles y formaron parte de ese primer disco de Los Babasónicos. Por una amistad que tenía Diego Tuñón con,
claro, y
con Melero.
Con Melero originalmente y yo con Melero, pero Diego también amigo de Cerati. Y vinieron el disco a las grabaciones. Melero venía mucho, Melero vino a casi todos los discos nuestros. Siempre viene y pasa el día, viene a comer.
Gustavo, es un amigo.
Gustavo vino varias veces, sí, a varios. Lo hemos tenido chusmeando en varios discos.
Y iba muy de la mano, ¿no? Porque en ese momento, tanto Melero como Cerati, ya de por sí ellos como compositores y su búsqueda musical tenía algo de la permanente actualización, ¿no? O sea, de ser como los modernos de una movida musical mucho más anclada en el rock de los años 80, ¿no?
Y ustedes antes, eran y antes como, también, ¿sí? Y hay como un anclaje.
Y antes también.
Sí, sí, sí. Mirá que es capciosa la corriente de música argentina en sus avances. En una época estaba súper avanzada con respecto al mundo, en una época que estaba Color Humano y te diría que eso, Pescado Rabioso, Papos Blues. Si vas a ese momento, no hay mucha producción que no sé, que tenés que ir a buscar, no sé, Gong, Zeppelin, Creedence, cosas contemporáneas, sí, a esa. Después no. Después está, es anacrónico, después se retrasa en otro momento, después logra otra forma de identidad. Los 80 tienen una impronta. Para mí hay música muy linda hecha en los 80 en Argentina también, ¿eh?
Uf.
Los Twists, los Cadillac, los Casanovas, esa época me gusta mucho.
Me gusta mucho Virus también.
Y Virus, ¿eh? Por sobre todo. Te iba a decir eso. Y Virus por sobre todo con todas sus diferentes etapas. Ahora que están. Sí, están los vinilos a través de Virus, se los recomiendo a la gente que...
Había justo, mira, no la traje, pero la última Rolling Stone trae una nota sobre un libro que salió de fotos de los Babasónicos, de un fotógrafo que
sí, salió esta semana.
Que era fanático y después terminó siendo fotógrafo usted y sobre todo ese, se centra en registros tuyos en baños. ¿Puede ser?
¿Tiene un viaje con tiene eso? Algunos fetiches el tipo, sí. Sí, él se centra en esa posición de que fue fan, no sé, todos somos... Nos gusta la música. La quiere pasar como mártir, pero
ahí está.
Lo bueno es eso, es la que sabe, que este año, que justo es el año 25, que salió Impuesto de Fe, salen dos libros, uno de fotos nuestras de uno de los últimos 15 años, que muy bien impreso, que qué lástima de no traje uno. Voy a traer para la semana que viene que vengo al show.
¿Esto va a salir en vinilo, por ejemplo?
Sí, en un vinilo doble en agosto. Y salieron los 5 primeros vinilos de Babasónicos.
Chao.
Los tengo, no sabes lo lindo que son, en 200 gramos, en tapa...
Pará, ¿los primeros cinco significan los primeros cinco discos?
Sí, Pasto, Transesomba, Dopadrum, Babasónica y Miami.
Perfecto.
Salieron esos, algunos son dobles.
Qué gusto ese, ¿no? El de poder... Sí,
y también salieron, este año sale Inflame, que es el lado B de Infame, en vinilo. Vedette salió, que son discos de los discos de Bultaco. La verdad que sí, estamos, eso que nos pone re contentos, las ediciones en vinilo de los discos nuestros.
Ha vuelto todo eso. Quiero ir a otro viaje, otra canción de Babasónico que tiene ahí este Esquenone en carpeta. Esta canción me pasa que no sé en qué disco está. Y no sé, capaz que no está en un disco.
Hasta yo a veces me puedo equivocar, no bueno, te creas. Tenés mucha memoria.
A ver si me das una pista.
Escapado tantas veces que nos costaría una vez más. Somos invisibles en la niebla, que nuestro miedo puede querer cambiar el mundo encima.
Bueno, los hippies. Y Adrián viene a desasnarme que está en Carolo.
Sí, pero ¿sabes por qué Carolo? Más que nada.
Están en una discusión semántica.
Sobre sí, que significa lo mismo, me dice acá y allá. Pero a mí lo que me gustaba de Carolo es que es un nombre propio, masculinizado, ¿no? Que originalmente lo conocemos como femenino y está masculino. Y que lo inverso es Jessico.
Claro.
¿No? Perfecto. Un nombre propio femenino, masculinizado. Entonces, como me gustaba que su contraparte se llame Carolo.
Era Jessica y Jessico.
Y claro.
Y Carola Carolo.
Era una pareja, Jessico y Carolo.
Y Carolo, claro. Porque fueron los lados B de Jessico.
De Jessico, claro. Como el de Infame es más fácil, es Inflame y listo.
Ahí está.
El de Babasónica es Vedette. Todos tienen un nombre que tiene una alegoría. Hay que tiene que ver algo con ese mundo, porque el mundo realmente pensado es el mundo de Jessico, el Infame. Los otros mundos son accidentales y orbitan en la época que fueron compuestas sus obras principales. Eso es lo que nosotros creemos.
Esta canción que quedó como al lado B, que vos decías que a vos te sonaba un poco adulta y no te gustaba en su momento.
O después sea, sí, después me gustó, viste lo que después de mucho tiempo.
Uno crece también.
Que no, y también es que está Gabo y eso me gusta. Sí, me quedan unos dos discos con Gabo.
Ahí está. Le tomaste también ese cariño.
Claro, personal. Me quedan unos discos que no conoce nadie, que nosotros conocemos, que está Gabo como bajista.
Claro.
No, una eso cosa, es muy difícil sí. En la vida, no tener a un compañero grabado tanto.
Gabo murió hace dos, tres años.
No, en el 2008 más.
Ah, más.
Como 8 años. Por eso este disco salió después de post-mortem del.
Claro.
No, decía del libro este que salió de foto, porque si algo también marcó a los Babasónicos con respecto a las bandas que están en la vuelta, era la imagen, ¿no? Y bueno, vos mencionaste a Virus, a los Twist, a Casanova también.
A Soda, pero, a los encargados.
Pero tenías que irte después tenías que irte, yo qué sé, porque en los 60 la imagen importaba mucho, ¿no? Los
beat, un montón.
La movida beat.
Fíjate, están todos vestidos como se debe.
O sea, todo se importaba todos. La ropa de Inglaterra. O sea, realmente.
El rock era música y pilcha.
Era música y pilcha. Y eso se perdió en un momento.
Lo que pasa es que el rock era una forma de diferenciarse de las generaciones solemnes a las que pertenecían nuestros padres. Cuando el hipismo triunfa en alguna permeabilidad, su mensaje no prospera, pero sí prospera su moda. Y los jóvenes empiezan a ser más ayornados, empiezan a tener pelo largo, barba. En el mundo empieza a cambiar. A partir de ahí se le discute en los 80 a ese look de barba y de,
claro,
de
pero pelo largo. Se reivindicaba también la moda victoriana, o sea, también se rescataban cosas de.
Se rescataba de un pasado sí, bastante. Vivian Westwood y todo lo que es Sex Pistols o Duran Duran, que ella es la diseñadora de esos dos.
Claro.
De esas dos bandas, mira que paradójico, ¿no?
Sí, pero.
La misma que le hace las cosas a Sex Pistols es la que le hace a Duran Duran y la gente, un punk se muere por eso. Se corta las venas por los Sex Pistols.
Claro, pero lo que pasa es que el punk que malentiende a los Sex Pistols, porque.
Los Sex Pistols es un grupo de moda.
Exacto.
De moda.
Sid
una cosa
Sid
es Clash, Vicious. Que es uno de los mejores grupos del mundo, Clash. Y otra cosa es los
Sex Pistols. Pero perdón, los Clash también es un grupo de laboratorio. O sea, los eran Teddy Boys, no sé qué, un día para otro dijeron, ustedes son punks y tienen que usar una pincha.
Hasta ahí te creo. Hasta ahí te creo. Pero lo mejor de Clash no es eso, es que desde el primer disco al último, tienen uno de los crecimientos exponenciales más grandes de que se puede ver. Yo no conozco ninguna banda en 7 años que haga.
Recorra todos esos caminos.
Claro, solo los Beatles.
No, están salados los Clash.
Ni los Rolling Stone.
No.
No vas a encontrar en 7 años que los Rolling Stone hayan cambiado. Pero vos en los Clash encontrás que al principio era un disco que a duras penas podían.
Tocar acordes.
Aunque cantaban bien, no está mal. Y bueno, y para mí Combat Rock es una genialidad.
Combat Rock es increíble.
Es una genialidad, aunque a ellos no les gusta, es una de las genialidades más grandes del rock.
Pero eso es verdad, porque
Combat
vos decís,
Rock.
Vos agarrás a los Rolling Stones, ¿cuál es la parte más innovadora de los Rolling Stones? Cuando en los 70 vuelven a las raíces.
Sí, Tattoo You, pero ese retro de ellos.
No, antes ya, el Exile on My Street.
Es el más lindo para mí, Exile on My Street es el más lindo.
Pero como ¿cuál fue la parte innovadora?
Ese retro, de los
Rolling
Stones,
ese retro. Atrás. En cambio, los Clash fue encontrarse con la música.
Claro,
estaban en las calles de Nueva York en los años 80 y llevarle un disco.
Y bueno, sí, yo tengo. Vieron que nosotros nos graba En este disco, Impuesto de Fe, en el último que hicimos, el coproductor y el que está cuidándonos es Andrew Weiss, el mismo que hizo muchos de nuestros discos del 90 y del 2000 también. Andrew fue que fue el productor de Wind, de Henry Rollins Band, tocó con Yoko Ono en el disco Rising. Es uno que ha tocado con muchas bandas, con hasta los Beastie Boys. Fue de público el día que los Clash van por primera vez a Nueva York y van a tocar en una discoteca en Downtown. Va 4 veces más la gente que entra en la discoteca, dan vuelta a los autos de la calle, queman autos, los Clash no pueden llegar. Se suspende el show porque era toda una calle cortada por jóvenes.
White Riot, I Wanna Riot.
Y bueno, haciendo un quilombo bárbaro. Y Clash pasa en una semana. Ahí le reprograman en el Shea Stadium, en el estadio. Claro. Va de una discoteca al Shea Stadium. Él ahí, fue a la calle ese día.
Si no me equivoco, telonean a los Who.
En el Shea Stadium, sí.
Creo que sí. En los Clash y después cerraron los Who. Que me desmienta.
No tengo ni idea. Puede ser.
No la conocía de esa historia.
Puede ser. Sí. Pero para mí no. Para mí lo vendieron todos ellos. Por lo que, como me lo contó Andrew. Sí, son unas explosiones que no le pasa a nadie en la vida. Le pasaron, no sé, como no. Te digo, a los Beatles, a Clash. No le bueno, ahí tenés unas. No sé, grandes. Eso es lo lindo de la música también.
Es así, yo lo vi en el documental de ellos del West End, no se llama así, West End no sé cuánto, que está esa ciudad de Nueva York, ese quilombo en la calle, que es tremenda. Capaz que era que iban a hacer un show y terminaron una semana.
Una semana hicieron.
Dando shows todos los días porque explotaron.
Cantan eso, y bueno, después de eso se pelean también porque son muy chiquitos y no están preparados.
El Jessico es el disco que, porque ahora, digo, yo no sé, capaz que venís bajando, estuviste en México, te fuiste a Ecuador y
fui a Panamá, volví a Buenos Aires, volví acá.
Llegaste al sur. ¿El Jessico es el disco que lo lleva al norte, que lo lleva hasta?
No, el primer disco es Transizomba.
Ese es
el primer disco que sale afuera, sí, que sale en Chile, Perú, México y no me acuerdo, y en Estados Unidos sale ese. Y después ya Dopádromo sale en todos lados. ¿Cuál es el primer disco que le va bien? No sé. bien.
El Jessico tiene que ser uno. El Jessico fue como una...
Sí, pero mutó el público. Pero la pasión, sí, ¿no?
Se reinventa todo de nuevo con Jessico. Pero quizás el que mejor le va afuera es Anoche. Cuando Anoche sale, sí. Ah. Anoche. Este
Anoche
disco
le sigue a Infame, digamos.
Sí, el que sigue de Infame, exactamente. Ese le fue muy bien. Porque pensé que en Infame todavía... No había un corredor en Latinoamérica para hacer, solo lo podía hacer Soda y los Cadillacs. Después Café Tacuba, nosotros teníamos que saltar de ciudad a ciudad porque no era tan grande nuestro show como los de... No había un corredor tan lógico como es ahora, que podés tocar en Montevideo, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en Santiago y así subir.
¿Anoche tiene micro dancing? ¿O me estoy confundiendo?
Creo que sí, creo que sí.
Porque esa es, sí. Hablando de pista, de baile.
Anoche tiene. ¿No? Pará, no sé, porque. No. Anoche no, porque tiene. No, tenés razón. Mucho tiene micro dancing.
Ah, mucho.
Porque anoche tiene Yegua, Carismático, El Colmo.
Ahí está.
Es ese.
Son seguidos, ¿no? Anoche y mucho son seguidos.
Sí.
Son consecutivos.
Ahí el está. Cuero, no sé por qué estamos hablando del cuero. Recordando una vieja tira de Asterix, hablando del bondage. ¿El cuero en el vestuario de Dárselos tiene cabida?
Un montón.
Sí.
Mira, lo que estaba...
digo, porque me acordé, aparte...
Un poncho de cuero.
El recital de Elvis también, aquel recital famoso,
un
está en cuero negro,
cuero.
¿No?
Cuero.
Sí.
El cuero es una prenda que... Luce lo suficientemente gladiadora, vaquera, vikinga, todo, como para, no sé, supongo que llevarla en el escenario.
Bien, ¿qué estás escuchando de...? Hoy, esta semana, estoy con el... Nosotros nos dividimos musicalmente,
¿qué, sí?
Mitad y mitad, la musicalización del programa de radio.
Okay.
O sea, arranque con el primer tema, después tenemos segundo bloque, tercer bloque, cuarto bloque, quinto bloque.
Eligiendo uno u otro la música.
Exactamente, exactamente. Son tres para cada uno. Y yo la bauticé como mi semana argenta, porque el fin de semana una amiga me mostró una banda nueva, ¿no? Antes yo estaba bastante más atento a lo que pasaba en Argentina, seguramente porque tengo amigos que están allá. Música. Claro, exactamente. No, iban los Álamos y después estaban los amigos estos de los Astro Boy, que eran los Mataplantas. Pero hace un tiempo que estoy medio en el Old Oriented Blues, ¿no? Estoy medio como en el... Y conocí a Los Espíritus, una banda que... Bueno, otro dije, wow, qué sí. Buena banda. A partir de esa, hoy encajé a Camus. A Camus, una banda media rockera, media sí. Setentera. ¿Vos estás atento a las cosas nuevas?
Así, sí, ¿no? A mí me gusta Francisca y los Exploradores, que es su nombre. Sí. Pero tiene ese nombre.
Francisca y los Exploradores.
Sí. Me gusta Indios también. Me gusta una banda que se llama UN.
UN con N.
UN, sí. Esa es bastante. Es crowd rock. Muy loco, medio bailable, mira. Muy loco.
Bueno, Los Espíritus tiene algo también de crowd rock.
Esa, un... ¿Eh? Inclusive hay un disco grabado en una montaña en Uruguay, el primero.
¿En una montaña?
Sí, en Rocha. Sí, se grabó.
Un cerrito, capaz.
No, sí. Andamos
tirados de montaña.
Una sierra.
Mirá qué montaña tienen ustedes.
Una sierra, sí.
Una sierra.
La sierra te llevo.
En la sierra en Uruguay, pero sí, bueno. Perfecto. No, en montaña es una figura poética.
Todo el mundo entiende que la montaña es una
bueno, es una elevación,
elevada.
Una elevación.
¿Los vas a ver a estas bandas?
Sí, las he ido a ver bastante. Sí, porque a mí me gusta ver.
Cuando hay gente que... Vos ya imaginate, tu carrera arrancó a fines de los 80 de música. Es como cuando le... salvando la distancia porque vos estás vivo, cuando Lou Reed iba al CBGB a ver a las banditas.
Qué lindo.
¿No?
Yo vi los Ramones en el CBGB en el 80 y...
¿Llegaste a eso?
Sí, 89. ¿Ahora? Sí, ellos venían acá y hacían un estadio y allá tocaban.
No, buenísimo, los Ramones es eso, ¿no? Era... Nunca salieron en Estados Unidos del circuito del club.
Era una banda bastante chica y anterior a la... A los festivales.
Y en Argentina se convirtieron en el peronismo del rock.
En Lula apareció. Hay tantas cosas que se convierten en algo así que la gente no. Después yo no, casi no sé.
Babasónicos nunca se peronizó en ese sentido.
Nunca, ¿no? Se futbolizó.
Bueno, que es un poco eso. Lo mismo, ¿no?
Claro, no.
El bombo,
bueno, no sé,
el bombo,
la
caterva.
Hay algo del,
el naki pop.
Pero hay algo del peronismo que es lindo, que a mí me gusta. La épica peronista es linda, tienen un algo por el que hacer las cosas romántico, es lindo. Después sí, obvio que el contenido simio de la muchedumbre aperonchada, que es ese lo que definiste como una campop o eso, bueno, no comparto. A mí lo que no me gusta es la futbolización de la situación, pero sí me gustan algunas cosas de... A mí es algo del peronismo de por la fuerza me gusta.
¿Y cuánto...?
Viste que dice, y bueno, y no sé, por la fuerza. Esa es una idea que en la política es válida.
¿Le das pelota a la política? ¿Hablas con tus amigos, familia de política?
No,
o
la
no?
Pienso solo. Estoy permanente. Yo soy marxista, entonces no boludeo tanto con la fantasía de este mundo.
Bueno, tiene un disco que se llama, ¿cómo es?
Vórtice marxista.
Sí.
Entonces, en Estados Unidos les da hasta miedo decirlo.
Pero no socializás las ganancias de los Babasónicos.
Bastante internas. Internas bastante. No creas que no, sí.
Son...
Imagínate que estoy dando prensa y cobro lo mismo que los demás.
¿Y los derechos de autor?
Esos son de los autores que los escriben.
Ahí no es para el individuo.
Eso sí, porque justo la Constitución ampara al inventor de las marcas y patentes.
Sí, sí, sí.
No, a la propiedad intelectual.
Así que...
Es lo único que te puedes aprovechar del mundo.
El que...
Salario del músico, como le dicen acá.
El que firma la canción es el que cobra después el derecho de autor en Babasónicos.
Sí, pero normalmente nosotros tenemos... hemos sido una banda que tocó... Nunca estuvo un mes sin tocar, ¿no?
Siempre están tocando, o sea. Claro, no sé, eso es lo que en realidad mueve más que nada.
Eso es el...
¿No?
Claro, eso mueve todo.
Digo, porque...
Ese es el
hoy
show
día,
es,
por lo menos, ¿no? Hoy día el show en cualquier banda...
Bueno, siempre, en la clase de... Nosotros somos una banda que la gente siempre sacó entradas para verla, ¿no? Hemos vivido de eso. Hemos vivido del show siempre.
Del show. Y A ver, en el mejor momento de Babasónicos... El derecho de autor era algo que en en los ingresos de la banda. Decía, opa, mirá. O decía, no pincha ni corte.
Pablo Alquiler.
Acá es lo que importa. Digo porque en los mercados chicos, como en el uruguayo, y donde es difícil y hasta hay muchas discusiones de cómo se discriminan después los derechos de autor para ver cuánto le toca a cada, ¿no?, autor, el autor obviamente más exitoso, el que más vende, el más radiodifundido, todo.
Es que igual que en Argentina acá.
O sea, ya pasa lo mismo. Es un problema el tema de derecho de autor. O sea, genera discusiones entre los... Sí, es igual.
Ya sé, pero no genera discusiones. Se reparte de la misma forma,
sí,
pero no genera muchas discusiones. Es más o menos... Sí, hay un mito sobre la ignorancia de cómo se reparte, pero el sistema se ha informatizado tanto que está todo auditoriada la forma de repartir. Sí... Si vos me preguntás, sí, bueno, es totalmente transparente, nada en la vida es totalmente transparente, ni siquiera un río, nada, ni un manantial es totalmente transparente.
El río de la Plata menos.
Por eso, no lo sé, yo no sabría eso, lo que pasa que sí es, sí, yo, Babasónicos tiene un uso de su música... muy mundial, ¿no? Nosotros tenemos un tema compuesto con Ian Brown de Stone Roses, tenemos un tema compuesto con Nortec de Tijuana, o con Julieta Venegas, o con Plastilina Mosh, o con artistas chicos en Argentina, con artistas grandes también, no sé. Y a veces sos usado en una publicidad, no sé, hace poco nos usaron desfachatados en AXN, como una promoción, viste, como, no sé, ponían sus series editada con nuestra música, que les quedaba realmente buenísimo, ¿eh? Me parecía como un video carísimo donde explotan autos, las minas están buenísimas, todo.
¿Con qué tema?
Y aparecía que hasta cantaban nuestra canción con Desfachatados.
Ah, con Desfachatados.
Desfachatados, no sabes lo bien que quedaba, la gente explotaba las cosas, claro, al ritmo de esa canción alocada, pero bueno, sí, eso te lo tienen que pedir permiso.
Garpar.
Y claro, y... Esas cosas llegan de un lado a otro y son normales, ¿no? En la mayoría de las cosas son auditoriadas. ¿Verdad? Hay una nebulosa real que como en todos lados, es difícil de discriminar.
Bien, vamos a repetir, sí, a repetir la data, ¿no? Es el 19 de julio en el Auditorio del Sodre, en la sala Eduardo Fabini. Los Babasónicos presentando este show, disco, CD, DVD, que se llama Impuesto de Fe, Desde Adentro, que es un recorrido por su carrera, un par de inéditos y lo que ya conocen de los Babasónicos arriba del escenario.
Y nada más que eso. No, un poco distinto porque todo lo tocamos de forma distinta.
Bueno, no, y aparte de la instrumentación que mencionaron...
Claro, todo está tocado de forma distinta. Ahí en el show que vamos a hacer en el Sodre hay como 8 temas que no están en el disco, que están todos reversionados para ese momento, con temas de discos de lados B, con temas nuevos que no están ahí... Y bueno, sorpresas.
Vamos arriba. Adrián, gracias por arrimarte.
Gracias a ustedes.